Melo, muy buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Pablo Zamorano te saluda desde Radio Nacional Jacobacci.
¿Qué haces, Pablo, querido? Un gran abrazo.
Bueno, gracias por la atención, Carlos, ¿sí?
No, al contrario, un placer para mí charlar contigo.
Bueno, a ver, estaba yo metiéndome, introduciéndome en algunos pasajes, apenas, de lo dicho por el señor presidente de la Nación en su primera inauguración de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, a modo distinto, muy tranquilizado todo, con atril y cajoncito y demás. ¿Cómo lo viviste y qué rescatás como positivo o negativo de este discurso?
Tan yanquizado, como decís vos, que se atiene a las normas de comunicación de la OTAN.
Ajá.
Digo, hay un trabajo muy serio sobre la invisibilización del adversario, muy serio, una puesta en escena muy ajustada a la CLAC, ¿no? A los aplaudidores profesionales,
sí,
a la gente que pusieron para hacer bulla y barullo, con un discurso que además estaba pautado. ¿Viste cómo hacen en los programas de Estados Unidos que con público presente, cuando el tipo atrás saca un cartel electrónico y dice aplausos?
Aplausos,
bueno,
sí.
Claro, cuando no se daban cuenta que tenían que aplaudir, porque además, como es un discurso armado para gente que lo oye pero no lo escucha,
claro,
y lo mira pero no lo ve, entonces de golpe no se daban cuenta que tenían que aplaudir, y entonces vos veías como Milei hacía una pausa y los miraba,
sí,
como
sí,
diciéndole, boludos, tienen que aplaudirme.
Claro,
y entonces
sí,
todos estallaban. Así que sí, está armado perfectamente en función de eso. No quieren otro modelo de comunicación. No quieren otro modelo de comunicación. Quieren asegurarse, bueno, el cierre esta madrugada de la agencia Telam, el vallado, el rodeado con policías, y el envío de una nota, digo, por mail a los trabajadores diciéndoles que están licenciados por una semana, se marca que evidentemente el gobierno de Milei quiere controlar absolutamente todos los medios de comunicación a su alcance. Y eso se debe, Pablo querido, a que si vos analizás bien, digamos, el discurso de Milei del viernes a la noche es el discurso de un golpeador.
Sí.
Digo, pega fuerte, pega donde duele, destrata, insulta a todos los presentes, porque él habla de la clase política federal, después, en general, después pone nombre y apellido, lo nombra a Baradel, a Máximo, a Cristina, y a otros, naturalmente. Pero después de pegar, llama a una conciliación, ¿no?
Sí.
Ahora, dice, arreglemos, ordenemos esto, pero como los golpeadores que te dicen, bueno, o sea, el arreglemos, el hablemos, el ordenemos, es, bueno, te voy a dar otra oportunidad.
Sí.
¿Se entiende lo que quiero
sí,
decir?
Sí, claro.
Digo, los 10 puntos y el llamado a hacerle un homenaje a Conan, porque el pacto este de mayo
sí,
va a ser en Córdoba, según sus propias palabras, porque Conan era cordobés.
Claro, sí.
¿Vos escuchaste eso,
sí,
¿no?
Sí, 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 por supuesto. Bueno, hace un rato estaba reflexionando eso mismo.
Este pacto en homenaje a Conan tiene esas características. Te pegan, te dicen, bueno, está bien, vamos a hablar. Pero vamos a hablar en mis términos porque yo te estoy dando una nueva oportunidad.
Claro. Y porque nadie la ve salvo él, ¿no?
Y porque nadie la ve salvo él y los que contrata para que lo aplaudan. La verdad es que a mí, más que Milei, me preocupa esta suerte de silencio. No quiero decir cómplice porque va a sonar muy grosero,
sí,
pero de silencio intencionado de un sector muy importante de la política. Muy importante de la política. Porque vos sabés que la omisión es traición, Pablo,
sí,
y la verdad es que yo tengo un profundo dolor como viejo militante. Tengo 70, voy a cumplir 70 años hace 55 que estoy en estas cuestiones de creer y de trabajar y de militar, es una profunda desazón por este inmovilismo, este silencio, salvando, digo, honrosas excepciones, ¿no?
Sí.
Es que de todas maneras no alcanzan, porque además lo discursivo, que es muy bueno, que a veces tiene mucha potencia, que a veces es acompañado, como en el caso de algunos senadores, con acciones directas para que lo que buscan se produzca, lo discursivo no, con lo discursivo no pintamos la pieza.
Está claro.
Si no pasamos a la acción, nos van a llevar por delante.
Se ve este silencio por parte del sector político. Yo reflexionaba el viernes que después de las elecciones, después de que asume Javier Milei, el único ex candidato a presidente de la Nación que viene hablando en forma permanente en contra de las medidas que quiere llevar adelante el señor presidente es Grabois, ¿no? Después no veo a nadie más. En el amplio abanico, bueno, Moreno.
Que no pasó las primarias, sí. Pero que hoy medido tiene 12 puntos de intención de voto.
Mira,
un tipo que tenía 0.8, ¿no?
Sí. Ciertamente, bueno, esto da cuenta de algo y han pasado cosas realmente graves en estos dos meses de gobierno, donde desde la política no escuchamos ningún tipo de reclamo, ¿no? Este silencio, ¿sí? Cada vez más profundo no, es lo que escuchamos.
A ver, escuchamos algunos reclamos. Ahora, el reclamo por vía de, además de las redes que ellos manejan, porque es tremendo.
Sí.
Digo, el silenciamiento de los medios y de los organismos que podrían amplificar la voz, marca que solo quieren gobernar a través de la comunicación por las redes. Ahora, escuchamos algún reclamo por las redes, pero me parece que el hecho de quitarle los medicamentos a niños afectados por cuestiones oncológicas exige algo más que decir, che, fíjense lo que están haciendo.
Por supuesto.
Digo, chicos en los comedores muriéndose de hambre porque Petovelo no decide firmar las licitaciones para que entre comida porque quiere darles la comida que está venciendo, porque esa es la estrategia de alimentación de la OTAN. ¿Vos sabías eso?
Uh-huh. No sabía.
La OTAN compra en el mundo comida en estado al borde del vencimiento para pagarla, sí, más barata para alimentar a los hambriados del mundo. Entonces digo, ese tipo de estrategias sin ninguna acción que de alguna forma redunde en un hecho político, digo, ninguna acción que no sea llevarlo a la justicia, con una justicia como la que sabemos que tenemos.
Sí.
La verdad, digo, yo la verdad el otro día miraba, digo, yo esperaba, todos esos que no se vieron por televisión, pero que si estabas en la cámara se veían,
sí,
que eran, digamos, los de la oposición, que no aplaudieron y tenían una cara de desagrado, similar a la que enfocaron sin querer del juez de la corte, viste que en un momento lo muestran a Lorenzetti que tenía los ojos abiertos como si estuviera escuchando una barbaridad de mal gusto, y entonces rápidamente la cámara lo saca. Uh-huh. Digo, ese sector, yo no sé cómo no está sentado tomando el lugar de sesiones de la Cámara hasta que los presidentes habiliten la sesión necesaria para dar de baja el DNU y empezar de nuevo, porque cuando se caiga este DNU, a Milei se le complica mucho la cosa.
Carlos, para mí, dentro del discurso del señor presidente, hubo una frase que sintetizó absolutamente el resto del discurso, ¿no? Y fue, bueno, si quieren problemas, van a tener problemas. Y me pareció una amenaza por primera vez dicha, ¿no? En un discurso de apertura de sesiones, por lo menos de las últimas en los 40 años, de una gravedad y una violencia inusitada. Me retrotraigo a lo que nos viene pasando y a lo que nos puede llegar a pasar, ¿no?
Sí, bueno, es un estilo. Él ha profundizado. Yo no sé si vos recordás, pero que había como una especie de diagnóstico sobre el gobierno de Macri, que hablaba de látigo y billetera, ¿no?
Sí.
Bueno, este muchacho se ha quedado con el látigo, la billetera la tiene absolutamente clausurada, y lo único que hace es amenazar, y amenazar para que todo lo que se pueda dialogar sea en los términos en los que él quiere dialogar, y sobre las cosas que él quiere dialogar. De la misma manera que solo muestra a los que a él lo aplauden, de la misma manera que solo permite, digamos, la comunicación que él maneja. Entonces estamos frente a una dictadura. Yo puse en las redes el otro día una idea y todos me decían, sos golpista. No, para nada. Hay métodos, digo, hay artículos en la Constitución Nacional,
claro,
que explican por qué puede ser, removido un presidente. Digo, no todo es golpe de Estado, ¿eh? Cuando un presidente no cumple con los objetivos que le plantea la Constitución, cuando un presidente está permanentemente violando el cuerpo legal del país, cuando un presidente está amenazando, insultando, bueno, digo, tiene que haber algún tipo de sanción. Digo, no, un país democrático no puede aceptar per se un tiranuelo porque en segunda vuelta sacó el 56% de los votos.
Sí, no se puede. No debemos permitir eso. Y por otro lado, ver que también, digamos, en muchos aspectos, cada vez nos corremos más de eje, ¿no? En 40 años de democracia nos estamos alejando de la democracia propiamente dicha. El hombre ha dicho ya la semana pasada que de caerse el decreto de necesidad de urgencia el 70 va a gobernar directamente tirando decretos. Entonces ya nos empezamos a preguntar, y yo lo hacía en voz alta hace un ratito, si el Poder Ejecutivo es realmente sustentable, ya que este gobierno quiere que sus empresas, las empresas del Estado, sean sustentables, ¿no? Digo, ¿el Poder Ejecutivo es sustentable? ¿El Poder Legislativo es sustentable? ¿Y el Poder Judicial es sustentable? Porque nos va a venir a decir, che, como no es sustentable, los vamos a cerrar y acá mando yo.
De la misma manera que cerró Telam.
Justamente.
Le preguntaba por redes al presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, a Martínez. Le decía, a ver, está muy bien lo que vos decís en Twitter. Ahora, por ahí mirá que mañana te rodean el Congreso y te mandan un mail en donde te dice que vos sos estás licenciado por dos veces.
Sí.
Digo, ¿quién te dice que no lo puede hacer? ¿Qué es lo que te asegura que no lo puede hacer? ¿Qué es lo que te asegura que no puede hacer eso con la Corte Suprema?
Sí.
O con la Justicia Federal. Digo, si además el hombre, como no sabe ni entiende nada de política, ni quiere entender, cree que el 56% de los votos en segunda vuelta, insisto,
sí,
en segunda vuelta, lo habilita para hacer simplemente su voluntad, porque él dice, yo quiero que esto sea así. Digo, cuando todos sabemos que, qué sé yo, presidente como Perón en su tercer mandato sacó el 62% de los votos, o como Cristina, que en primera vuelta sacó casi el 55%, han tenido que negociar,
claro,
con las cámaras, porque así debe ser la democracia y porque así debe ser la acción frente a una oposición que está de alguna manera articulada.
Sí.
Por eso digo yo que está muy bien, se escuchan voces, por ejemplo, la de Martín Lustó, que critica las medidas. Ahora, Martín no se sienta en el Senado con sus pares de Unión por la Patria para dar de baja el DNU.
No.
Y lo que dice es, yo quiero dar de baja el DNU, pero no quiero ir con ustedes.
Bueno, claro, no quieren
con
estar
ustedes,
cerca del peronismo,
con
¿no?
Ustedes como,
como nunca
con
estuvieron.
Ustedes, como ustedes, como sí, si fuera, ¿viste?
Claro, claro.
Vas con los leprosos.
Tal cual.
Digo,
tal
vas
cual.
Con los enfermos. Es una cosa realmente al bajísimo nivel que ha llegado la dirigencia política de este país en 40 años. Es una cosa notable, querido Pablo, pero notable.
Carlos, ¿cómo ves el rol de la CGT, que ya anunció medidas de fuerza masivas, y el rol, sobre todo, que han empezado a recobrar los gobernadores, ¿sí? Acá en Patagonia, todos muy unidos. Esta semana va a haber una reunión importantísima en la vecina provincia del Chubut. ¿Cómo ves, digamos, estas conjunciones que se fueron armando?
Está bien. Veo una acción que de alguna manera también responde. Vos y yo, Pablo, hemos hablado mucho del federalismo, ¿verdad?
Sí.
Al aire hemos hablado mucho justamente del federalismo. Yo veo que esta acción de los gobernadores en muchos casos responde a la intención de balcanizar la Argentina, que es lo que quieren hacer para poder sacar los recursos naturales de cada provincia de a uno.
Claro.
Porque Chubut se pone muy fuerte y sale todo el mundo a apoyarlo cuando le tocan la billetera chubutense, pero cuando Milei llama a discutir esto de los 10 puntos para el pacto de mayo, pero antes la ley bases, Torres está entre los que invitan al diálogo.
Sí, bueno, estamos en tiempos, la verdad, violentos, donde se dice tantísimas cosas que confunden muchísimo, ¿no? Confunden muchísimo.
No, es que lo que pasa es que además la pertenencia, sobre todo los gobernadores, claro, que pertenecen al PRO,
sí,
tienen una, a ver,
sí,
una profunda convicción de que la Argentina debería entregar parte importante de sus recursos naturales. El problema, lo que no se pueden poner de acuerdo, es que Milei quiere dárselos a uno y Macri,
claro,
quiere dárselos a otro.
A otro. O quedárselos para él.
Claro.
que
bueno,
la costumbre,
es de alguna manera es eso. Uh-huh. De alguna manera es esa. Digo, cuando Macri expone las cuestiones del ¿cómo se llama? Del hombre de Qatar y demás, está de alguna forma también advirtiendo que él quiere participar de un negocio, cosa que los fondos buitres no le van a permitir porque ya no se lo permitieron.
Uh-huh.
Digo, si no, Macri sería parte de BlackRock.
Sí. ¿Vos decís que no pertenece a BlackRock todavía?
No, ah, no.
Le
no,
falta.
No, no.
Le falta,
no,
para que lo hagan socio.
Él tiene, sí, emir de Qatar y euro derecha. Él,
sí,
tiene otros intereses.
Ahí va.
Tiene intereses, por eso quiere ir con un partido, por eso tiene una sociedad con Villarroel, por eso quiere armar un partido de extrema derecha en la Argentina,
claro,
con un mascarón de proa que sea una mujer, que sería Villarroel, para poder pertenecer, digamos, trabajar él en los negocios de la extrema derecha mundial, sobre todo de la extrema derecha europea, en donde los negocios los manejan los hombres, digo, la política la manejan las mujeres.
Claro.
Giorgia Meloni, Marine Le Pen. Pero sí, los negocios los manejan los hombres.
Sí, se entiende. Y este acercamiento que hay con las Fuerzas Armadas, ¿no? Digamos que más allá de la simpatía de algunos héroes para ellos de los años 70, pero que de alguna manera le garantiza con cierto grado de favores tener también quien pueda hacerle el aguante, ¿no? Ante un conflicto.
Sí. A mí ese acercamiento yo todavía lo quiero ver, porque si bien Villarroel tiene un acercamiento vital, digo, y emocional con las Fuerzas Armadas, no te olvides que los sectores ultraderechizados de las Fuerzas Armadas en la Argentina están más vinculados a la Escuela de las Américas,
claro,
que a ninguna otra cosa.
Sí.
Y eso significa estar vinculado a los Estados Unidos, no a la derecha europea, ¿no?
Seguro, seguro. Y ahí tuvimos, bueno, con las Escuelas de las Américas seguimos teniendo al día de la fecha, 40 años de democracia, todavía cantidad de violencia institucional en nuestro país, ¿no?
Claro,
de esa misma escuela, de esa misma escuela.
Sí, justamente. Señor. Sí,
señor. Carlos, ante la posibilidad de llegar a un juicio político, ¿sí? Que pongamos la mayoría en el Congreso de la Nación, se ponen de acuerdo y pretenden o quieran llevar al señor presidente a un juicio político. ¿Antes el presidente tiene la posibilidad de renunciar?
Sí, pero no lo va a hacer. Y habría que ver en qué términos se plantea el juicio político, porque una cosa es que le hagan juicio político al presidente, otra cosa es que le hagan juicio político a la fórmula para volver a llamar a elecciones.
Sí.
Eso, si le hace el juicio político al presidente y quiere a la vicepresidenta a cargo, es una historia. Porque ahí veríamos digo, la consagración de que el que gobierna es Macri,
sí,
de alguna manera, ¿no? Los que perdieron en primera vuelta terminarían gobernando. Si el juicio político se le hace a la fórmula presidencial y se, digamos, se, de alguna manera se descabeza, lo que puede llegar a dejar una situación como la de la Asamblea de 2001, ¿no?
Sí.
Nombrar, digamos, a un representante para que en 6 meses llame la elección, un representante que bien podría ser Miguel Pichetto, míralo con atención.
Vi el acercamiento con el propio Moreno, ¿no?
Sí, pero además toda su actitud de manejar la cámara frente a la increíble ignorancia legislativa de este chico Menem.
Sí, es terrible.
La verdad que Miguel Pichetto dio clases de lo que debe ser un legislador.
Seguro.
Y probablemente, digamos, con esa figura, conforme un sector muy grande que suma el peronismo no kirchnerista, el PRO y demás. Lo que ocurre es que, en ese caso, no se podría impedir que participara de nuevo Javier Milei, y yo no sé si Milei no logra una suerte de victimización y gana en primera vuelta, esta vez por el 60% loco. Es una cosa a mirar con mucha atención.
Bueno, nos queda este mes que empezamos a circular, que es el mes de marzo, que va a ser clave, ya que, bueno, después de las vacaciones, que nos pasamos tomado en algún centro recreativo o en nuestros propios domicilios, entramos sin duda en la realidad del año, y esto hace que nadie pueda escaparse ya, ¿no? Que ya nadie diga, estoy de vacaciones, no me enteré qué pasó. A partir de ahora, sí, a partir de hoy lunes, ya arrancamos. Así que veremos qué nos depara, ¿no?
Es una foto de la realidad photoshopeada, esta, Pablo, porque van a dibujar, digo, si vos no lo tenés, yo tampoco, pero el que tiene que ir a comprar útiles escolares y todo lo demás,
sí,
sabe que la inflación pegó un golpe para arriba impresionante, pero el amigo Lavagna, que ha sido lábil a todos los que de alguna manera lo mantuvieron ahí, va a dibujar los números de la inflación de febrero para para darle un poquito más de respiro y de resuello al gobierno.
Este relato, que es una palabra que desde el macrismo, venimos hablando así, ¿no? De cosas bastante parecidas. Desde el macrismo, que se empezó a usar muy mucho el relato, hoy lo vemos de una manera brutal, ¿sí? Expuesto. Y por otro lado, vemos que en contrapartida, la Agencia de Información Nacional del Estado Nacional, TELAM, es cerrada, por lo menos, y creando incertidumbre en el cuerpo de trabajadores, da, digamos, como resultado que, digo, si esto te retrotrae a años anteriores, a la década del 60, a la década del 70, ¿qué pasa cuando se frena la voz libre del periodismo?
Bueno, eso va a producir dos miradas, mirá. Eso va a producir una reacción probablemente muy fuerte de parte de un sector o de un núcleo de la sociedad, que es un núcleo que de alguna manera está, yo no sé si decirle politizado, porque política es toda la sociedad, pero de alguna manera está concientizado sobre la importancia de la democracia, los derechos de expresión y todo lo demás. Y va a producir una reacción. Yo anoche veía gente en las redes a la 1:30, 2 de la mañana, aplaudiendo el cierre de TELAM.
Sí, el vocero presidencial. El vocero presidencial.
Bueno, para empezar. Bueno, pero porque se nos ha inoculado de un sentimiento de venganza.
Sí.
En donde un periodista que gana 500.000, 600.000 pesos por mes, y labura 8 o 10 o 12 horas en situaciones a veces absolutamente locas, como tener que ir a cubrir cosas abajo de la lluvia sin un paraguas, para ese grupo es la casta. porque es un grupo que no puede imaginar a la verdadera casta. Es como si yo le digo a tu audiencia, usted puede imaginar 10 mil millones de dólares, y la verdad es que no lo puedes imaginar, porque es una cifra que te excede. Bueno, para ellos, un señor como Roca, o un señor como Urbequian, digo, son personajes que los exceden, digo, no tienen ni idea de lo que puede ser esa persona. La casta es aquel que no necesita, que puede ir a la farmacia y comprar un medicamento, o puede aparecer en televisión con un saco que es de canje, pero haciendo un programa.
Sí. Carlos, agradecidos de este contacto, de tu pensamiento clarificador, seguramente en los próximos días te volvemos a molestar un ratito, ¿sí?
Pablo, yo estoy a tus órdenes y siempre es un placer y un orgullo charlar con vos, ¿eh?
Dale.
Un cariño en la audiencia.
Un abrazote, gracias por la atención.